EWTN, la Radio Católica Mundial.
Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Nosotros ya estamos listos para iniciar el día. Gracias a Dios por este momento maravilloso de encontrarnos de nuevo. Les saluda su amigo Carlos Canseco, acompañado por mi compañera, amiga y esposa Elsie Acatitla.
Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarles nuevamente en su programa Hoy es tu gran día. Estamos platicando, Carlos y yo, de unas cosas muy interesantes que le queremos compartir el día de hoy. Así que no se vayan, quédense con nosotros.
Así es, y el tema de hoy es el futuro tiene esperanza. Y pues nosotros con mucha alegría compartimos la vida y le damos la bienvenida donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdese que estamos en Spotify, en Apple Podcast. Estamos en la página de EWTN.com en español. En la sección de radio y luego programas o central de podcast. También les recuerdo que tenemos un gran equipo que nos permite estar al aire todos los días al pie del cañón, Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También agradezco a nuestro equipo en Mérida, Yucatán. En México, César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día. En el WhatsApp y el Telegram estamos en el más 1-682-772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos confiamos a Dios y nos ponemos en oración. Y lo hacemos con esa plena confianza en Dios para compartir nuestro momento diario de intercesión familiar, orando por nuestra familia genética, espiritual y por el mundo entero, nuestra familia humana. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos confiamos a la Virgen María y le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José, en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos, sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. Oramos por el Papa y sus intenciones para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia por los vivos y los difuntos para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
Sagrada Familia Gloriosa, haga nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones, al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos. Para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras, por la conversión de sus gobernantes y de todos sus habitantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar, a cada lugar.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones, junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total, como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia pedimos el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio. Líbrenos de todo mal. Llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús unido a los corazones de María y José derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Y fíjense que estaba leyendo un artículo que se me hizo muy interesante, que hablaba precisamente de cómo el futuro tiene esperanza, de cómo necesitamos nosotros sembrar en los corazones de nuestros hijos esa esperanza. Y creo que uno de los puntos claves es que necesitamos sembrar en el corazón de nuestras familias esta generación sea educada en esa visión de esperanza, no en el miedo al futuro, porque realmente lo veo a través de las series que nos ponen, a través de las de la visión que nos comparten los medios de comunicación, en muchos casos, que si los zombies, que si el fin del mundo, y que las realidades post-apocalípticas, y nos van sembrando en el corazón una desesperanza total. Y eso pues lo sufren nuestros jóvenes, pero eso pues no es ni, primero, ni es científico, ni es histórico, ni es cristiano. Y van a decir, ¿cómo? Sí, o sea, primero es clave el que podamos Y necesitamos desarrollar esa inteligencia o esa imaginación de la esperanza que necesitamos sembrar en el corazón, porque los que hemos vivido la historia o los que leemos sobre la historia, y lo puedo decir, estaba viendo por ahí un video que decía una persona cristiana que se había convertido al catolicismo, dice que el estudio de la historia fue lo que más le llevó a descubrir pues que el protestantismo no tenía bases y que la historia del mundo estaba conducida por Dios, pero también a través de la Iglesia católica. Y por otro lado también veía otro testimonio de un seminarista japonés que también se había convertido estudiando la historia. Y mientras estaba reflexionando sobre este punto, pensaba cómo hemos ido superando guerra tras guerra, crisis tras crisis, situación tras situación en la vida, y que si nos vamos a tiempos tremendamente difíciles como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, podemos ver que hubo muchos muertos, que hubo que fue algo tremendo, pero aún en esa realidad hubo una oportunidad de esperanza. Y eso era lo que levantaba en el corazón a la gente. Lo hemos compartido muchas veces, en especial recordando el testimonio de Viktor Frankl, que hace primero esta experiencia en el campo de concentración, que se convierte en su tesis. ¿Por qué? Porque descubrió, si tengo un proyecto inconcluso que no he terminado y que estoy haciendo, pues esto me va a sostener en medio de toda esta depresión, tristeza y situación difícil que estoy viviendo. Y eso lo podemos pensar desde alguien, en este caso que era judío, pero en medio de toda esta encrucijada y de una época de grandes dificultades, ¿cómo nosotros como católicos necesitamos tener esta visión para responder? Y al final, primero es la oportunidad de reencontrarnos con la alegría. ¿Y por qué no hay nada más triste que un santo triste que se convierte en un triste santo? ¿Por qué? Porque cuando sabes que tienes a Dios y has encontrado su amor, sabes que hay algo más grande que te va a llevar adelante en medio de todas las situaciones difíciles. Y podemos pensar, así como hablamos de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial, relacionado con este tiempo de octubre que vivimos, se acerca con la fiesta de la Virgen del Rosario, celebramos la batalla de Lepanto, que el 7 de octubre de 1571 era lo que podemos decir el fin del mundo para aquellos que vivían en esa época. Y en esa batalla se jugaba toda el futuro. Y ese futuro, primero, todos los países cristianos tenían que enfrentar el imperio musulmán otomano, que quería tomar poder sobre toda la cristiandad. Y ahí el Papa Pío V llama a la Liga Santa, que son todos los países que participaron con el Imperio Español, y los estados pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, Génova, Saboya y otros más que se unen en una batalla naval. Y ahí, en medio de ese lugar, paradójicamente, todos los cristianos católicos van con esta confianza en las manos de la Virgen. A través de la oración del rosario, llevan la imagen de la Virgen en los barcos, tienen pues todos estos barcos, que eran muchísimos menos en esta gran batalla naval, que al final, entre toda esta situación, viene la victoria de la Liga Santa, y ahí es en esta transformación de la historia de Europa y del Imperio Otomano de aquel tiempo, que detuvo en ese momento la expansión militar otomana, y permanecieron los países europeos católicos. Pero podemos decir, bueno, ahora es más difuso, es más complejo. La realidad ahorita es multipolar, porque hay muchos diferentes poderes, hay muchas situaciones, estamos en diferentes países y vivimos tantas realidades. Sí, pero aún ahí podemos recordar aquella frase que la Virgen le dice a Sor Lucía de Fátima. Primero, dos cosas que le dice, que después del tiempo de las apariciones, la Virgen le habla, y en sus escritos habla, primero, la última batalla es sobre el matrimonio y la familia. Y lo estamos viendo en realidad. Y en estos últimos años vemos cómo es real esta batalla. Lo vemos en el número de divorcios, lo vemos en la confusión de la identidad de las familias, lo vemos en todos los ataques que recibe el que alguien puede tener un hijo. Y ahí, en medio de esa gran batalla, también la Virgen dice algo. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Y ahí es, en medio de esto que la Virgen le dice a Sor Lucía, que ella lo comparte en una carta enviada al cardenal Cafarra, que dice: no teman, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas, porque este es el punto decisivo. Sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza. Y ahí, fíjense, he estado meditándolo, escuchando diferentes testimonios que de personas y evangelizadores en inglés y en español, en Estados Unidos, en España y en muchos otros lugares, de cómo aquellos que trabajan para evangelizar, en especial a la familia, nuestros hermanos que son pro vida, todos los que están en en la primera línea de batalla espiritual o en la guerra cultural, tienen grandes persecuciones, tienen grandes problemas. Y ahí es en donde cada uno de nosotros necesita darse cuenta, primero, cómo necesito tener yo primero la esperanza en el corazón. Necesito tener primero esa esperanza en el corazón, Elsie, para que pueda sonreír, para que pueda acompañar a mi familia, para que pueda decir: vamos a encontrar soluciones. ¿cómo me centro en las soluciones y no en los problemas, Elsie?
Así es, y es diferente la forma como se vive hoy día esta situación. Como tú dices, Carlos, tenemos muchas cosas en contra del matrimonio, y me llama mucho la atención lo que comentabas que dijo la Virgen, de que esto va a suceder porque es la batalla final y es la vida conyugal, ¿verdad? La vida en matrimonio, la que se quiere tirar al suelo, ¿verdad? La que se quiere romper, la que se quiere destruir. Y ahí está la clave, porque mientras el esposo y la esposa se pongan de acuerdo a la luz de Cristo, pues van a vivir una vida cristocéntrica, y esto pues al enemigo no le gusta. Entonces, ¿qué pasa, no? Sobre todo a nosotras las mujeres, pues si no estamos agarrados de la mano del Señor y de la Virgen María, pues nos tumban fácilmente a través de nuestros malos hábitos mentales y emocionales. Cuando no sabemos pedir lo que queremos, lo que necesitamos, empezamos a quejarnos. ¿Y con quién vamos a quejarnos? Pues con el marido. Yo le decía a mi esposo, le digo, oye, es que esta situación que estoy viviendo, me siento con muchas cosas, me siento que me sobrepasan, y le empiezo a decir lo que yo siento. Y me dice, ay, te estás quejando otra vez. Le digo, ¿y entonces dónde voy a poner mi buzón de quejas? Le digo, pues si aquí estamos los dos, le digo, tú también te puedes quejar conmigo de las situaciones, pero de allí donde nos sentimos abatidos, nos tenemos que levantar y entender y comprender que juntos, de la mano del Señor, es que van a cambiar las cosas, ¿no? Hay cosas que no podemos cambiar. Definitivamente no somos Jesús, no somos María, no somos Dios. Podemos, tal vez, ¿verdad?, hacer maravillas con la ayuda de ellos, claro que sí, y con la ayuda del Espíritu Santo, dar testimonio de que Jesús está vivo en nosotros y que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero hay que pedirles a ellos esa gracia. Necesitamos pedir la gracia juntos, porque cuando no estamos de acuerdo, eso es lo que tenemos que pedir precisamente. Señor, te pedimos que tengamos un solo corazón. Hay una forma que Carlos y yo hemos estado practicando por años, y que cuando empieza a hacer como mucho ruido en medio de nuestra relación, yo le digo, ¿sabes qué? Necesitamos tomarnos de la mano y orar y pedirle al Señor que nos dé un mismo corazón. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo lo podemos notar, no? ¿Cómo puede uno darse cuenta de que Jesús está en medio y de que de verdad nos estamos poniendo de acuerdo? Pues en nuestra oración personal. Podemos orar juntos, pero también por aparte. Entonces, cada uno le pide a Dios que se manifieste en el otro. O sea, yo puedo orar por Carlos y Carlos puede orar por mí. Y lo que yo le pido a Dios para que tengamos un mismo corazón es sobre las situaciones en específico que estamos viviendo, en las cuales no estamos de acuerdo, que le ponga a él en su corazón, antes de que yo le diga algo, que le ponga en su corazón lo que él quiere que hagamos. Y muchísimas veces terminan nuestras discusiones de esta forma, de, ¿sabes qué? No va a ser ni lo que tú quieras ni lo que yo quiera. Va a ser lo que Dios quiera. Y Dios se va manifestando en los acontecimientos. Y ahí está la esperanza, ¿no? La mujer, sobre todo, necesita aprender a esperar la acción de Dios. Porque queremos hacer las cosas a veces rápido, ¿no? Y no es para menos, porque todas estas cosas que estamos mencionando atacan el corazón de la mujer, principalmente porque nosotras las mujeres somos el corazón del hogar. Entonces, ¿cómo va a ser más fácil que ataquen al esposo? Pues a través de la mujer, ¿verdad? Porque si nosotras no estamos tranquilas, no estamos en paz, no estamos en oración, es muy posible que salgan nuestras emociones negativas a pasear y afecte a nuestra familia entera. Entonces, Es bien importante que nosotras estemos rezando el rosario, si se pudiera, 24/7, para combatir todo el mal que nos acecha. Pero claro, la parte humana, ¿no? ¿Dónde vas a refugiarte? Pues en el Señor. En el Señor viene tu fortaleza, mujer. Pero también en el compartir con el esposo. Porque algo que le encanta a la mujer es la escucha del esposo. Como cuando éramos novios, ¿no? O sea, el hombre tenía la labia, las palabras bonitas, era para estarle enamorando y enamorándose, que cayeran las redes la mujer, ¿no? Entonces, eso no se va a quitar, esa necesidad allí va a estar. Y el varón necesita entender esta parte, ¿no? Que necesita apoyar a su mujer escuchándole. Y por otro lado, la mujer que necesita, pues ser cariñosa. Es algo que es un dar y un recibir. Yo quiero que me escuches. Ahora, yo también tengo que doblar las manitas a veces y decir, ok, necesito tratarte con cariño. Vamos a buscar el punto medio, porque ahorita estoy bien enojada, pero entonces dame un tiempo fuera, que se me baje el mal humor que traigo ahorita. Están subidas las hormonas. Estamos en la menopausia, tenemos adolescentes, tenemos carencias económicas, hay un montón de problemas que resolver, muchos pendientes, pero que primero esté el amor, que esté Dios en medio y que el amor sea más grande que cualquier problema.
Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Así es.
Y esto que está diciendo Elsie, yo pensaba cómo cada uno necesitamos trabajar ese crecimiento en la esperanza. Y ahí, así como tú decías de la mujer, el esposo también necesita sembrar esa esperanza, aprendiendo a escuchar a la esposa. Segundo, aprendiendo a estar presente en la vida de los hijos. Es más importante la esposa y los hijos que el trabajo, por cierto. Pero que todo tiene que ir poniéndose en un equilibrio. Porque yo recuerdo algún amigo que tenía tres trabajos y cuando lo veían en su casa, pues cuando estaba dormido. y como parece chiste, pero había alguien que contaba este testimonio. Dice, yo vi crecer a mis hijos acostados, porque cuando me iba en la mañana estaban acostados y cuando regresaba en la noche estaban acostados, ya dormidos. Entonces fui viendo cómo crecieron dentro de la cama. Pero el punto es ese. Una, cómo transformamos nuestras palabras en palabras de bendición. ¿Por qué? Porque a veces no lo aprendimos. En casa no hubo quien contuviera con amor nuestras emociones y tendemos a explotar. Y no nos damos cuenta que el único que se puede contener ya en una edad adulta somos nosotros. Y somos los que tenemos que ir observando y aprendiendo nuestras emociones para poder escuchar al otro, en especial el hombre, poder escuchar a la mujer y también no decirle, ay vieja, mira qué dices, no sé qué, no, sino poder tratar de comprender, porque detrás de una queja puede haber una necesidad válida. Y digo, de hecho, siempre hay una necesidad válida, pero muchas veces no se ha articulado. No le han puesto palabras adecuadas y se convierte en una queja, pero realmente es: me gustaría que me escuches, me gustaría que me trates con cariño, me gustaría que me digas cosas que me llenen de esperanza, me gustaría que valoraras mis ideas, me gustaría tal o cual cosa, pero a veces no usamos esa palabra, ni yo pienso, yo siento, ni me gustaría, sino que es que nunca lavan los platos, es que siempre llegas tarde y tendemos a generalizar y a tirarnos piedras mutuamente. Y por eso es la verdadera batalla, está ahí, en esa capacidad de volver a centrarnos en el amor y decir, ¿cómo estoy sembrando el amor en el corazón de los que me rodean y cómo estoy sembrando la esperanza? puede haber discusiones. El Papa Francisco lo decía, en todas las casas en algún momento vuelan los platos, pero y es algo normal. Pero si estamos consciente, decidida e intencionalmente trabajando en la esperanza y en el amor y en acciones concretas de utilizar mejor nuestras palabras, de utilizar mejor nuestra escucha, de utilizar mejor nuestra decisión de servir y acompañar al otro, de tiempo, de calidad, de presencia en la vida de los otros, entonces, pues las cosas van cambiando, Elsie.
Sí, y decíamos de la mujer que necesita ser escuchada, pero también el hombre necesita ser escuchado. Hoy día está pues muy como de moda que a los varones se les está como aplastando por la figura de la mujer, ¿no? Que se está empoderando el feminismo. Entonces, es importante darnos cuenta que cada quien tiene su rol. La mujer no se puede poner los zapatos del hombre porque le quedan grandes.
Oye, y literalmente, ¿no?
Porque literalmente. Y también darnos cuenta que tienen sus emociones, así como las mujeres, que la menopausia, que lo que decíamos, que si estás enojada, que si estás triste, que X. También los hombres tienen esas emociones, solo que no saben cómo articular lo que sienten de una forma adecuada. A veces pues los ve uno como enojados y les dice, ¿y qué tienes? ¿Vienes del trabajo cansado? ¿Qué te pasa? A ver, dime lo que sientes. Y pensamos las mujeres que son como si fueran nuestras amigas, ¿no? Que nos van a estar soltando los detallitos de todo lo que vivieron en el día. Y sepa, mujeres, que eso no es lo que hay en las emociones del hombre. No pueden ellos parecerse, pero nada en esto. Que cuando están tristes, resulta que se les nota enojados. O sea, suena incongruente para una mujer, porque la mujer, si estoy triste, pues lloro, ¿no? Pero ellos están tristes, se enojan, gritan o aporrean la mano o qué sé yo, ¿no? Se ponen así. Entonces, es importante que no le demos vuelo a la hilacha, como dicen, ¿no? O sea, si viene así, o sea, ¿saben qué? Vamos a dejar descansar a papá, niños, vénganse para acá. Y hasta que ya le haya dado usted su comida favorita, a que ya le haya hecho piojito y ya,
okay, ya. Ya se fue a bañar, ya se relajó.
Exactamente, ya le puedes decir alguna otra cosa, ¿no? Y nosotras también evitar decirlo en forma de queja.
¿No? Y aquí son cosas de detalles pequeños y sencillos como, ¿sabes qué? Voy a quitar el celular, voy a apagar la televisión, voy a dejar de ver las redes sociales, voy a tratar de platicar algo, voy a hacer
eye contact.
Voy a mirar a los ojos al otro, voy a
tomarle de la mano para rezar.
Y a orar juntos, o voy a preguntarle, ¿no? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Y también ayudar al otro para que se vaya dando cuenta poco a poco de cómo se siente. Porque a veces puedes llegar, y en mi caso, él sí está muy alterada porque sucedió algo con uno de nuestros hijos. Y a veces pues necesitas ser como un espejo. Le dices, oye, te siento que estás preocupada.
Observar.
Observo que te sientes muy molesta. Hay algo que te pasa.
Algo te preocupa.
Algo te preocupa y luego pues ahí ya sale. No, que bla, 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 bla. Tranquilo. Escucha. Y luego pues ayúdala a pensar. Y viceversa. Y viceversa. En el caso del hombre.
Te noto alterado.
Sí, sí. Por ejemplo, aquí lo que estás diciendo, en el caso de muchos hombres es que no le pueden poner palabras y a la esposa puede con el tiempo ir conociendo y ve la emoción y me dices, ya te noto alterado.
Las cejas unidas.
Sí, sí.
Y ves los ojos que casi ni se ven porque están todos cerraditos. Y ves las arrugas.
No, pero pues es que ya parezco chino.
Y
puede ser chino, asiático, europeo, africano, lo que sea, pero No, pero es que así soy.
Es que así es.
Es que así soy.
Es que está un poco llenito. Es que está comiendo un taco y todavía no lo ha,
mira,
no lo ha pasado por la garganta. Entonces, como Kiko, está inflado en los cachetes.
Ay, gracias. Oye. Ay, bueno, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
No es que esté enojado, es está comiendo.
Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Estamos en su programa Hoy es tu gran día, hablando de el futuro tiene esperanza. Y nosotros somos los que estamos sembrando esa esperanza de la mano de Dios, como católicos, como familia, como esposo, esposa, como padres, hermanos. Ahí está la oportunidad. Hay algo mejor hacia adelante. Aunque pasemos por valle tenebroso, como dice el Salmo, ningún mal temeré porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú, Señor, eres mi pastor. Vamos al corte, regresamos en un momento.
Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. Desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1-682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx@gmail.com. En estos tiempos difíciles, pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas. Seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima.
Y esto, gran día. Ay, nada más. Ya yo no estaba, agarran a uno de bajadita aquí.
Yo estaba pensando, no, es que como coach es importante, no, en serio, checar qué gestos, qué expresiones tiene la otra persona para, pues,
escucharla,
intuir, ¿verdad? Percibir, observar.
Su comunicación no verbal.
Exactamente, y por eso estaba diciendo que las cejas se unen.
No, pero eso es que soy cejudo.
Bueno, si tienes un uniceja, pues está unida la ceja.
Sí, está unida la ceja, sí.
De por sí eso está unida. Pero quise decir el ceño fruncido, ¿no?
Ah,
es uno
de los
signos de que puedes ver que la persona está enojada.
Sí, no, y luego te pones cremita para que no se te arrugue porque el ceño fruncido, porque luego se te queda ahí marcado, ¿no?
Pero el otro ejemplo que dije antes del corte era que, por ejemplo, estaba comiendo un taco. Pero no les dije, a lo mejor estaba bien picoso y por eso estaba enchilado. Entonces, por eso se parece
la culpa al taco.
Se parece la expresión cuando un hombre está enojado. Por eso dicen que está enchilado. Eso es otra frase que se dice
en México.
En México, ¿no? Aguas, que está enchilada esta persona. Aléjate un poquito, ¿no? No te vaya a dar un golpe porque está enchilado, ¿no? Pero es que hoy día no sabes, ¿no? No sabes qué esperar en cuestión de las emociones porque por todos lados. Qué curioso, estábamos platicando Carlos y yo que en el súper sucedió algo curioso, que estaba Carlos con mi hijo y estaban en la puerta del supermercado, ya saliendo ellos, y una persona en ese momento que ellos estaban saliendo, recién hacía unos segundos, otra señora se estaba yendo y dejó su cartera,
su bolsa.
Uh-huh. Encima de los carritos del súper. Y entonces mi hijo se quedó a un lado de los carritos y esperando que mi esposo fuera a avisarle a la señora, pero la señora estaba atolondrada, ¿no?
Sí,
estaba
así,
asustada.
Y estaba,
salió
corriendo, dejó su bolsa y se llevó la bolsa porque nada más se había comprado una bolsa de cosas. Entonces llevaba la bolsa de plástico blanca del supermercado. Y dejó su bolsa ahí encima. Entonces la fui a buscar y la señora tenía una cara así como de, ¿en dónde estoy? Y le dije, pues es que dejó su bolsa.
Y ya regresó por la bolsa.
Y pues ahí, gracias a Dios, mi hijo se quedó observando. ¿Por qué? Porque si yo agarro y tomo la iniciativa y llevo la bolsa, puede la señora molestarse y decir,
o sorprenderse,
me
¿no?
quiere robar o lo que sea. Y pues necesitamos...
ser prudentes, ¿no?
En este tiempo, ser profundamente prudentes. Pero
es que yo le quiero ayudar, le voy a llevar la bolsa, pobrecita. Pero necesitas tener esa inteligencia, ¿no?
Esa capacidad de pensar ante la realidad en la que estás.
Sabiduría.
No tomes las decisiones sin pensar. Las puedes tomar sin pensar. Y la mayoría de la gente va y actúa ante la vida reaccionando. Pero tú, por favor, detente a pensar.
Respira.
Segundo,
piensa.
Respira, tranquilízate, piensa. Y también céntrate no solo en el problema, sino en las alternativas y opciones de solución. Y como creyente, ten la certeza de que, pues es normal, vas a tener problemas, vas a tener luchas, pero atrévete a amar al otro, a acompañarlo, a ayudarlo a pensar, pon tus talentos al servicio del bien, crea una cultura de esperanza, en especial pues, con esa visión católica, porque ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Con el arte, con la forma de vivir, con la forma de convivir en la familia, con la cercanía con la comunidad, con la parroquia.
El servicio.
La amistad, la fraternidad, la cercanía. Déjate guiar por el Espíritu Santo y pídele que te ayude, que te vaya iluminando en ese espacio en donde tú estás, como hombre, mujer, padre, madre, abuelo, tío, primo, pariente, que Él te vaya ayudando, empezando por tu batalla interior y personal y la de tus relaciones más cercanas, ¿no?
Principalmente en oración el Espíritu Santo nos va hablando, ¿no? Si estamos en conexión con Dios, seguramente te va a ir guiando. En la palabra de Dios, les quiero leer en Sirácides 14, 20, lo que es la felicidad del sabio. Feliz el que se dedica a la sabiduría y puede responder al que lo interroga, que hace suyos los caminos de la sabiduría y profundiza sus secretos, que sale a cazarla y acecha su paso, que mira a través de sus ventanas y escucha a su puerta, que instala su tienda al lado de su casa y clava las estacas en los muros. Pone su tienda en manos de la sabiduría y se queda en esa feliz morada. Deja a sus hijos bajo su protección y se tiende al abrigo de sus ramas. Lo protege del calor y él se instala en su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La sabiduría está a veces en ese punto medio donde, como dice Carlos, necesitamos usar la inteligencia emocional y pensar ya, o sea, con una mente fría y un corazón caliente. Y dicen, ¿cómo una mente fría y un corazón caliente? Pues sí, porque cuando las emociones están arriba no podemos pensar bien. Las emociones nos pueden dar una idea falsa de la realidad. Y si actuamos en medio de las emociones, ya sea tristeza, bueno, hay muchísimas, pero vamos a decir las más sencillas, básicas, ¿no? Que la tristeza, que el enojo, que incluso la alegría puede ser una emoción fuerte, ¿no? Que intensa. Entonces, es importante ir bajándole. Por ejemplo, si compras un
un ticket de la lotería y dices, me gané la lotería, pero no te fijaste bien de los números, vas a reclamar por un numerito y dices, ay, pero
ay, me faltaba el número.
Aquí está, me gané la lotería, pero te faltó un numerito. Ay, no me saqué de la lotería. ¿Ves? Ven.
Ya fue de lo sublime a lo ridículo.
Exacto, sube y baja las emociones.
No, pero ahí es precisamente eso. Que en la oración, que en esa conciencia, primero de ti mismo, pero también la conciencia de que Dios está presente y que Él es el Señor de la historia, y lo proclamamos cada día en nuestra oración, en nuestro momento diario de intercesión familiar, cuando decimos, creo que Dios tiene un plan de salvación y que nos va a acompañar ya sea en la eternidad o ya sea en las acciones del día a día. Y ahí vamos a poner nuestro talento para hacer el bien, para confiarnos a Dios, y lo hacemos hoy, como todos los días, en oración. Nos ponemos en este día, en el tercer misterio luminoso, la proclamación del reino de los cielos, el llamado a la conversión, para que tengamos esperanza, Elsie.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ponemos esas intenciones que más necesitamos para que crezca la esperanza en nuestro corazón ante la proclamación de la palabra de Dios, y que podamos formar una familia llena de esperanza con nuestros hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Amén. Pues y busquemos siempre la paz en medio de nosotros y recordemos que Dios está con nosotros, que no nos deja.
El futuro tiene esperanza y empieza por ti. Recuerda.
Hoy es tu gran día.